Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco de nuestro telescopio en los 6 años del Brexit y sus repercusiones en la Unión Europea y Reino Unido.
Para eso entrevistamos al analista internacional argentino Emilio Ordóñez. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 23 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum que cambió para siempre la historia de la Unión Europea. Ese día, el 52% de los británicos decidió que su país debía abandonar el acuerdo comunitario.
Las negociaciones para concretar la salida fueron intensas y hubo que esperar más de 4 años para que se consumara el complejo divorcio.
Durante todo este tiempo, la relación entre Londres y Bruselas ha pasado por varias instancias de encuentro y desencuentros, en especial por la implementación del protocolo de Irlanda del Norte.
El acuerdo garantiza que la frontera terrestre entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que es un Estado miembro de la Unión Europea, siga siendo invisible y respete el acuerdo de paz que puso fin a décadas de violencia.
El primer ministro británico, Boris Johnson, se niega a formar parte de la Unión Aduanera, como había negociado su antecesora, Theresa May.
A esto se suma el anuncio de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, de establecer una hoja de ruta para un segundo referendo de independencia.
Escocia se enfrenta a un Brexit duro que no apoyó. El 62% de los escoceses votó a favor de permanecer en el bloque.
El principal argumento de la campaña a favor del Brexit fue que los británicos iban a recuperar el control sobre sus propios asuntos, en particular sobre sus fronteras, lo que permitiría un mejor control de la migración.
La economía en Reino Unido se ha resentido en los últimos años y muchas multinacionales han cambiado sus sedes a otras capitales europeas.
Para profundizar en las consecuencias del Brexit para Londres y la Unión Europea, en Telescopio entrevistamos al analista internacional argentino Emilio Ordóñez.
El entrevistado.
Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Alejandra, buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, es un gusto recibirte. ¿Ya podemos saber quiénes ganaron y quiénes perdieron con esta decisión política? El costo de vida en Reino Unido, por ejemplo, se ha disparado.
El costo de vida se ha disparado, la inflación es la más importante de los últimos, de las últimas décadas. Me parece que en este, si uno hace un balance de acá a 6 años atrás, claramente hasta el momento Gran Bretaña no, el Reino Unido no ha obtenido los resultados que se habían pronosticado. Recordemos que la campaña que lleva al éxito del Brexit implicaba también una idea en que el destino del Reino Unido y el destino económico también del Reino Unido no debía estar dictado por Bruselas, por el continente europeo. Hubo promesas de un mayor dispendio de presupuesto que iba a las arcas de Bruselas hacia la economía del Reino Unido y eso no ha sucedido. En términos concretos, me parece que hoy por hoy el Brexit se encuentra en uno de esos puntos más bajos. Si uno atiende no solo a los resultados económicos, sino también a los resultados electorales y a la actual situación política de su principal estandarte político, que es Boris Johnson, el actual primer ministro británico. Si uno presta atención a lo que fueron las elecciones del año 2019, en el cual Boris Johnson obtuvo una holgadísima mayoría en la Cámara de los Comunes.
¿Sí?
Y hoy, merced a los resultados del Brexit, pero también a cuestiones políticas internas de alto calado, como el Partygate, hoy esa mayoría se ve por lo menos cuestionada. Bueno, y si uno piensa en las elecciones regionales, en las cuales, por ejemplo, el norte británico, que habitualmente votaba laborismo, votó en su momento conservador, o sea, pro-Brexit, y ahora vuelve y revierte ese voto, está claro que hay una percepción del Brexit, sobre todo en el ciudadano británico, que no es justamente la que Boris Johnson prefiguraba cuando hablaba de Get Brexit Done, que se haga el Brexit, y se hizo el Brexit, y los resultados políticos hasta ahora no están tan claros.
Emilio, recuerdo a David Cameron decir durante su despedida como primer ministro que no creo que sea lo correcto que yo intente ser el capitán que guía a nuestro país hacia el nuevo destino. Recordemos que fue él quien ofreció la posibilidad de un referéndum sobre la eventual salida de la Unión Europea al incluirlo además en su programa electoral. fue responsable de que un referéndum no vinculante al final fuera tratado como vinculante. Emilio, ¿Cameron sabía de lo que se venía y por eso dio un paso al costado?
Cameron era pro-europeo, primero y principal. Se vio forzado a celebrar un referéndum, el referéndum que vos correctamente estás mencionando, para evitar la fuga de votos conservadores hacia el viejo partido de la independencia del Reino Unido. Hoy todo el mundo se olvidó del UKIP, pero el partido del polémico Nigel Farage,
sí,
que concitaba las voluntades euroescépticas en su momento, provocando una fuga peligrosa en ese momento para el Partido Conservador. Toda esta situación obligó a David Cameron, de alguna manera, a celebrar un referéndum con el cual ni estaba contento, ni estaba convencido de que fuera correcto para Gran Bretaña. De hecho, fue uno de los principales abogados de la permanencia de Gran Bretaña, sí, en la Unión Europea. La derrota de las posiciones pre-europeas y sus posiciones políticas, que ya estamos mencionando, lo hicieron, el fracaso, el peso político del fracaso, obviamente, fue todo de Cameron, y por eso debió renunciar. Esto no impidió que su sucesora, Theresa May, uh-huh, también pre-europea, adoptara posiciones pro-Brexit, asumiendo el mandato que se interpretó que le daba el pueblo británico, con lo cual me parece que Cameron será recordado de alguna manera como el gestor principal del Brexit. Boris Johnson será recordado como quien lo concretó políticamente, y todos nos olvidaremos de Nigel Farage y su partido de la independencia del Reino Unido, que fue tal vez el que más duramente al principio jugó y construyó la idea de una Gran Bretaña separada del Reino Unido, concitando o agrupando de alguna manera por lo menos un sentimiento euroescéptico. Uh-huh. Un sector del Partido Conservador tomó esa bandera, el sector de Boris Johnson, la llevó hacia la victoria electoral, y hoy por hoy se convierte, paradójicamente, en casi el único salvavidas de supervivencia política que le queda a Boris Johnson y su momento político difícil, por calificarlo de alguna manera.
¿Crees que Reino Unido tiene en su ADN una actitud aislacionista?
Históricamente ha visto con sospecha al continente. Históricamente Gran Bretaña ha tenido una relación de distancia con el continente europeo. Esto no es nuevo. Desde el siglo XIX hizo espléndido aislamiento. Gran Bretaña jugó el juego de poder europeo usando precisamente ese aislamiento que le da su situación geográfica, pero también esa actitud de cautela que al día de hoy le genera la política continental, o por lo menos su pertenencia a una Europa con la cual todavía no termina de reconciliarse. El Brexit es justamente el resultado de estas posiciones de cautela y de esta actitud centenaria de cautela. Más allá de que hoy por hoy, a merced a los resultados económicos que mencionábamos al principio de esta nota, la economía no les esté jugando un buen partido en este momento a los británicos. Esto no ha aumentado el sentimiento pre-europeo. Me uh-huh. parece que está mirado más desde una posición más economicista que sentimental. Me parece que sí hay esta sensación, no se traduce en todo el Reino Unido. Si uno se pone a pensar en las tensiones al interior del mismo, al interior del Reino Unido, que se están generando en torno a los resultados económicos del Brexit, con lo que tenemos, lo que estamos viendo en Escocia, que uh-huh. ha llamado nuevamente a un referéndum de independencia para octubre del 2023. Si ponemos a pensar en lo que está pasando en Irlanda del Norte, uh-huh. con la polémica sobre el protocolo de Irlanda, que salva a esta isla de una frontera dura prohibida por el Acuerdo de Viernes Santo del 98, y el crecimiento de las posiciones hacia una Irlanda unida, mezcla de crecimiento del Sinn Féin, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, son tensiones que están asociadas claramente a un sentimiento hacia el Brexit que es percibido como poco favorable políticamente. El caso escocés es palmario en este sentido. Las elecciones que dieron cuenta, el referéndum del Brexit,
¿sí?
ganó notoriamente en Inglaterra, perdió notoriamente en Escocia. Y es justamente este argumento electoral, solo para poner un ejemplo de las tensiones que se viven al día de hoy, este sentimiento, ese 61% que votaron los escoceses a favor de permanecer en la Unión Europea, es el indicador político por el cual hoy Nicola Sturgeon, la presidenta del Poder Ejecutivo escocés, hoy por hoy está llamando a un referéndum. El Brexit ha generado un debate inesperado, si el Reino Unido permanecerá unido o no, un debate impensado 20 años atrás, que hoy por hoy se vuelve relevante a la vista de los resultados del Brexit.
¿Crees que pueda estar creciendo el sentimiento pro Unión Europea?
Me da la sensación de que el crecimiento pro Unión Europea está más asociado, como dije antes, a una percepción de que la economía bajo el Brexit no está dando los resultados esperados. Me parece que más allá de una histórica cautela en torno a lo que representa Europa y a una cautela y una posición que se fundamenta en libros de historia, en posicionamientos políticos de centenaria data, parece que no me parece que haya un cambio en esa idiosincrasia política británica. Me parece que todavía Gran Bretaña se ve a sí misma como la heredera de un imperio y que no pertenece del todo a Europa en ese sentido. Me parece que quienes más han sentido por allí el efecto del Brexit son los europeos que han estado en Gran Bretaña y sobre todo las empresas europeas que hoy por hoy localizadas en Gran Bretaña han tenido que mirar a Europa. Fue las consecuencias en este sentido fueron de altísimo calado, pero los ciudadanos, en el sentido más local del término, los ciudadanos me parece que hoy por hoy no miran con mayor simpatía a Europa de lo que lo miraban antes. Se les prometió resultados económicos, un nivel de vida a partir de la separación y el divorcio con el continente europeo o con la Unión Europea, que hoy por hoy no se está verificando en la realidad. Por aquí pasa, me parece, hoy por hoy, ese sentimiento. No es el pro-europeísmo. Me parece que crece un sentimiento de escepticismo en torno al Brexit y al futuro del Reino Unido con respecto al Brexit.
Mencionabas el nivel de vida. El Reino Unido ha sufrido una pérdida salarial importante, se disparó la inflación. La semana pasada dábamos cuenta de la huelga de trenes y los reclamos de los trabajadores. La situación es bastante compleja. ¿Crees que se ha perdido competitividad y productividad por el Brexit?
Hay estudios económicos que así lo dicen. No soy economista, pero hay estudios económicos que indican que hay una pérdida de competitividad con respecto al Brexit. Es por esta razón que las principales dudas con respecto a la economía británica están puestas en el carácter competitivo de la plaza británica en materia económica. Organismos de crédito están mencionando claramente que las empresas hoy por hoy, merced al Brexit, dudan en colocar sus inversiones en Gran Bretaña. La situación económica es lo suficientemente inestable, y la situación del Brexit inclusive es lo suficientemente inestable en términos de la relación con la Unión Europea. El protocolo de Irlanda promete una guerra comercial a medianísimo plazo con la Unión Europea, algo que tanto en la Cámara de los Comunes como el propio Boris Johnson están perfectamente dispuestos a aceptar, y también está aceptado que tiene que ver mucho más con la supervivencia política de Boris Johnson que con un cálculo de política económica. O sea, hay una pérdida de competitividad de la economía británica, es reconocido por los inversionistas, están prefiriendo otras plazas, prefieren el continente europeo hoy por hoy, y esto deja a Boris Johnson también sin muchas mayores opciones, más allá de que si bien en 2020 habían decrecido en el PBI alrededor del 9,8% y en el 2001 hicieron un salto del 7,5%, este salto no revirtió o no devolvió las cifras económicas a sus niveles prepandémicos. Todos asumen que hay un movimiento de rebote en esta subida, de más que un éxito económico de la gestión Johnson y un éxito económico del Brexit en sí, que de esto hablamos. Así que me parece que sí, ante tu pregunta, parece que hay serios cuestionamientos acerca de la competitividad de la economía británica en el contexto del Brexit.
Ya pasaron 6 años de la votación del Brexit. Hace unos días leí una encuesta entre ciudadanos de la Unión Europea que hablaban de tener decepción y un creciente sentimiento de no ser bienvenidos. ¿Crees que este divorcio sigue siendo una herida abierta para los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Reino Unido?
Hay que pensar que la Unión Europea es el principal capital simbólico que se ha dado el continente europeo, no solo para superar su situación de guerra de antaño. Recordemos que la vieja Comunidad Europea del Carbón, de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, el primer antecedente de la Unión Europea, los principales miembros, además del Benelux, fueron Francia y Alemania. Es un objetivo de índole de carácter casi kantiano, te diría, en el sentido de promover la paz entre naciones que habitualmente guerreaban entre sí. Esto deriva en una comunidad económica y luego derivó en una unión europea como la que estamos viendo ahora, una unión política. Ahora, a tal punto es la sensación de divorcio que era impensado hace 20 años que un país iba a romper este consenso de posguerra kantiano, esta idea fuerte de una Europa que se siente más depositaria de las luces, es la herencia del iluminismo, es la herencia o se considera heredera de los principales valores de la modernidad, y la Unión Europea un poco trataba de traducir todos estos valores y todos estos elementos. Políticamente hablando, y su moneda, el euro también, que se promovía en su momento como competidora del dólar, o por lo menos que podía llegar a ser una moneda de relevancia en el siglo. Recuerdo textos que hablaban de un siglo XXI europeo. Eso no se ha dado. Aún así, la Unión Europea es todavía hoy, o es considerada, un actor político con un capital simbólico, importante. El divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea fue básicamente una cachetada, fue sentido como una cachetada para todos los pro-europeos. Entonces, hay una sensación de que Gran Bretaña ha roto este consenso y que lo ha roto precisamente por esta relación de distancia histórica que ha mantenido de siglos con la Unión Europea, y estos vaivenes que se dan hoy, producidos por la voluntad de Johnson de incumplir de alguna manera con acuerdos internacionales, hablamos del protocolo de Irlanda, lo único que hacen es generar una mayor desconfianza.
Emilio, mencionabas la pandemia. ¿Cuánto incidieron los efectos del COVID-19 en esta separación con la Unión Europea y las consecuencias que nos estás relatando?
El COVID-19 detuvo, de primera principal, económicamente, la COVID-19 detuvo un proceso de crecimiento incipiente a mediados del 2021. La pandemia, como en todos lados, reveló las grietas sociales preexistentes, pero además también reveló las posiciones políticas en términos de la dimensión sanitaria, esto es, las capacidades nacionales para promover políticas de salud eficientes de cara a la COVID-19, propuso posiciones con respecto a esta dimensión muy polémicas. Boris Johnson básicamente planteó, recordemos esto, fue uno de los primeros, si no el primero, que planteó la posibilidad de aplicar la inmunidad de rebaño con respecto a tratar la pandemia. Y esto generó no solo la mayor cantidad de muertos en su momento, con los que contó la Unión Europea en el plazo pandémico, sino también generó enormes retrocesos económicos que se verifican al día de hoy. La COVID-19 es, junto con el Brexit, y también uno lo puede parangonar a otros procesos políticos en otros continentes, también ha tenido influencia en América Latina, ha coadyuvado en nuestra región, a un proceso de elección. Está esta discusión de si está ganando la izquierda o están ganando los opositores. Bueno, también este proceso se verifica en Europa. Los oficialismos se ven duramente cuestionados por sus políticas pandémicas, por sus políticas en el marco de la dimensión sanitaria y por sus consecuencias económicas. Me parece que no se puede pensar tampoco la situación del Reino Unido si no pensamos, además de en las consecuencias del Brexit, en cómo la pandemia ha jugado lo suyo en estos procesos.
Emilio Ordóñez, analista internacional argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Hasta cualquier momento. Un abrazo grande a todos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo que es el pro-europeísmo. Me parece que crece un sentimiento de escepticismo en torno al Brexit y al futuro del Reino Unido con respecto al Brexit.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.